Estamos de regreso acá en temas y debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Vamos a compartir hoy, como les decía hace un momento, vamos a compartir hoy con el diputado Mariano Rayo, que viene en camino para poder acompañarnos ahora durante el programa, y con los amigos de la superintendencia de bancos, con quienes hemos estado teniendo reuniones periódicamente, vienen una vez al mes y hablamos de diferentes temas. Hoy estamos a una semana de que entre en vigencia la ley de extinción de dominio, una norma que fue discutida, polémica, debatida en diferentes niveles. Justamente el diputado Mariano Rayo fue el responsable de unas mesas de trabajo que le designó en la jefatura de bancada. Los jefes de bloque en conjunto le designaron al diputado Mariano Rayo un espacio para que él pudiera coordinar varias mesas de trabajo en donde se discutieran, se debatieran, se lograran consensuar algunas de las leyes, tal vez un poco más delicadas, un poco más complicadas, un poco que generaron un poco más de debate, y entre ellas estaba justamente la ley de extinción de dominio. Y ayer escribía justamente un artículo en el diario La Hora, el diputado Rayo, donde solo en la primera oración y demás dice: dentro de una semana entra en vigencia el decreto 55-2010, ley de extinción de dominio, y con ella se iniciará una nueva fase en la lucha que el Estado empieza a librar contra el crimen organizado y narcotráfico. Ante el inmenso poder corruptor del dinero originario de actividades criminales como el contrabando, el tráfico de personas, el narcotráfico, las extorsiones, el sicariato, el peculado, la malversación, el cohecho y otros muchos, la ley de extinción de dominio será otra pieza del rompecabezas que aún se elabora para contener y reprimir la contaminación delictiva que sufre la sociedad y el Estado. Voy a dejar hasta ahí un poquito esa es la introducción que hay en la columna que el diputado Rayo presentó ayer en La Hora, porque otro de los promotores principales y de los que más insistió acerca de esta normativa era el antiguo superintendente de bancos, que hoy es presidente del Banco de Guatemala, el licenciado Barquín. Pero hoy, desde la misma CIA, desde el mismo lugar, desde el mismo puesto, le pregunto al superintendente, a Víctor Mancía, si estamos preparados, primero desde el lado de la... Porque es cierto, como dice el diputado Rayo dice, es un tema de Estado, y al hablar de Estado es de todos, no es solo de ciertas instancias de gobierno en particular y demás. Es responsabilidad de todos prepararnos para lo que implica y lo que va a llevar la ley de extinción de dominio. Pero voy a empezar claramente con Víctor Mancía, que es el superintendente de bancos. ¿Cómo ven, estando a una semana de la implementación de esta ley, algo que su antecesor, el señor Martín, promovía y discutía y planteaba constantemente, que era una necesidad? Que ojo, esta ley tiene dos o tres de los temas que promovía también el señor Barquín: el tema de las sociedades que estuvieran con acciones nominativas, de alguna forma el que permita esta ley de extinción de dominio poder tener mucho más certeza en la persecución de los bienes o los beneficios que ha obtenido el que comete crímenes por medio de esos recursos. Así que, Víctor, buenos días.
Buenos días, Enrique, muchas gracias por invitarnos a este tu tan escuchado programa. Pues mira, en efecto, dentro de una semana, como dice el diputado Mariano Rayo, pues cobrará vigencia este decreto 55-2010. La participación que tiene la Superintendencia de Bancos es a través de la Intendencia de Verificación Especial, que dependencia, ¿no?, encargada de la investigación del procesamiento administrativo para la prevención del lavado de dinero, pues el objetivo es precisamente coartar, ¿verdad?, o restringir, ¿no?, el uso al final de cuentas de los bienes producto de acciones ilícitas. La ley en sí nos asigna aspectos adicionales a lo que tiene la ley de lavado de dinero, y uno de los aspectos contar, ¿no?, con inteligencia financiera que permita proveer al Ministerio Público de información de tipologías de delitos y en el caso de conocer específicamente algunos aspectos de situaciones que se puedan dar denunciada. Ese aspecto igual ya lo teníamos, pero lo refuerza la presente ley. En ese sentido, considerando que desde el año pasado se emitió la ley y que iba a cobrar vigencia en estos días, entonces presupuestariamente la Superintendencia de Bancos y específicamente la IBE asignó un presupuesto para reforzar los temas de inteligencia, ¿verdad?, base de datos, minería de datos y esa serie de elementos que nos van a permitir cumplir en la parte que establece esta ley con las labores de la IBE.
Parte de ese proceso de prepararse, cuando el licenciado Barquín hablaba mucho de esta normativa, parte de lo que planteaba era poder dar una mejor persecución, dar una mejor seguimiento a los frutos que se derivaban de muchos de esos delitos. Se discutió mucho que si esta norma era puntual o específicamente para combatir el crimen organizado en su ambiente específicamente del narcotráfico, pero obviamente ya después de los debates, después de las mesas de consenso que le correspondió al diputado Radio, como le dije hace un momento, presidir y manejar como responsable ante los jefes de bloque de que se consensuara ese tipo de normas, resulta ser que obviamente esto va mucho más allá que el tráfico de drogas. Este tipo de norma persigue otro tipo de delitos donde muchas personas, empresas, personas individuales, se han visto beneficiadas con los delitos que han cometido, y esos recursos los tienen en su poder, ya sea como efectivo o como título de valor en alguna institución financiera alrededor del mundo, o como bienes. Y Guatemala entró dentro de ese paquete, como decía yo ayer, el presidente Juan Manuel Santos de Colombia ayer decía, dentro de una parte de su alocución, fue muy contundente en el tema, dijo, tenemos que encontrar formas diferentes de atacar ese tipo de crímenes, y lo dice el diputado Rayo en su columna de ayer también en La Hora, y tenemos que pegarles donde les duele, fue la frase específica que utilizó Juan Manuel Santos ayer, y eso es, capturando sus activos en efectivo y sus bienes. Está por acá el diputado Rayo, tiene un poco de problema de garganta por lo que me hace de señas, pero bienvenido diputado, buenos días Mariano.
Gracias Kike, buenos días, sí, perdón, pero sí, ya desde anoche había algún problema aquí, ya tanto cambio de clima, pero tal vez entrando en materia, Kike, y buenos días señor superintendente y los consejeros que le acompañan, y tal vez una aclaración, tú decías en la locución ahorita que va tras los delitos, y
no, los bienes.
Efectivamente, esta no es una ley de carácter penal.
Correcto.
Consecuentemente, no hay que...
Pero va contra los beneficios que esos delitos permitieron.
Va contra todo aquel bien que tenga una valor, que pueda ser valorado económicamente. Fruto, producto, directa o indirectamente, de la comisión de un delito. Eso es
y especifiquemos un poquito más, Mariano, porque siempre, mientras fue el debate, los detractores de este tipo de normativa argumentaban que no se iba a perseguir a todos los delitos o que algunos delitos iban a quedar fuera de esto. Sin embargo, tanto en la norma, pero ayer en tu columna lo decías muy claramente, describís enunciás algunos de los delitos que sí persigue, no el delito, sino que los frutos de esos delitos. Expliquemos un poquito la diferencia, qué delitos o el fruto de qué delitos sí son perseguibles o no.
El catálogo de delitos que se describe en la ley es muy puntual y básicamente se consideran que son aquellos que al cometerse genera la mayor cantidad de dinero. Y ahí están incluidos los delitos ya tipificados, no incluimos ninguno nuevo, no creamos ninguno nuevo, sino hicimos una descripción de normativa que data desde 1973, porque el Código Penal no hay que olvidarlo, que data de 1973, y ahí básicamente sustrajimos aquellos delitos que generan grandes cantidades de dinero. Y entonces está los delitos de la ley contra la narcoactividad, de migración, financiamiento al terrorismo, delincuencia organizada, leyes que ya están vigentes y que se han venido generando desde hace algunos años atrás, y como digo, tan atrás como 1973 con el Código Penal, 92 contra la ley contra la actividad, 2001 ley de lavado de dinero u otros activos. Por tanto, el fin último de la ley de extinción de dominio es precisamente atajar y atacar el incentivo principal de un delincuente o del crimen organizado, y es dinero y acumulación de patrimonio.
Incluye un par de delitos más, incluye varios más, que no describiste ahorita todos en detalle, pero incluye un par de delitos más, que son los que más argumentaron en su momento los detractores, que los diputados del Congreso de la República iban a eliminar, entre otros, que eran el tema de peculado y el tema de malversación, por ejemplo.
Cohecho, fraude, cuando el afectado sea el Estado. Sí, no, efectivamente, digamos, en la última fase de la discusión se trató de eliminar todo lo que se denomina delitos de cuello blanco. Y, por ejemplo, han llegado al extremo que cuando en la ley se puso el delito de evasión, así explícitamente empezaron a decir que se refería a evasión tributaria, cuando ni siquiera existe el delito de evasión tributaria, ahí lo se refiere a la evasión de reos. Entonces, no solo es los detractores, sino la desinformación que han generado a partir de que el contenido de la ley tiene efectos colaterales con una magnitud mucho, muy superior de lo que por lo general se discute.
Y, por ejemplo, sí están los de peculado y malversación, pero también están los de defraudación aduanera.
Defraudación aduanera, sí. Se invoca tanto de que el Estado hace poco o nada en relación al contrabando, que genera inmensas fortunas, y que después estas fortunas no es que se queden guardadas en los colchones o en las almohadas de los contrabandistas, sino empiezan a circular, están depositadas en bancos, financieras, empiezan a comprar cadenas de gasolineras y cosas de esa naturaleza, empiezan a mezclarse, lo cual hace que haya una contaminación de negocios legales ilegítimos, una usurpación de propiedad privada. Ayer, por ejemplo, había una noticia de que en Izabal los narcoganaderos estaban usurpando las propiedades de campesinos a partir de, primero, ofertar grandes cantidades de dinero. Si no lo aceptaban, empezaba entonces el tema de la usurpación de esa propiedad privada. Que en el fondo la ley, uno de los grandes objetivos es la defensa de la propiedad privada en Guatemala.
Y hay uno de los temas, y le voy a preguntar en este caso a Emilia Ávila, que tiene la asesora jurídica de la IDE, cuando hay ese tipo de catálogos, cuando hay ese tipo de definiciones, uno de los principales actores desde el lado de la superintendencia es justamente la IDE. O sea, la IDE tiene una de las principales responsabilidades de poder estar investigando y evaluando los movimientos en este tipo de instituciones, porque aparte de que la superintendencia tiene bajo su supervisión las instituciones financieras, bancarias, aseguradoras y demás, hay otro tipo de instancias que están bajo la supervisión de la IDE en particular, porque mueven grandes cantidades de dinero, principalmente en efectivo en muchos de estos casos. Hablemos un poquito de eso, Emilia, por favor, que realmente el tipo de otras instituciones que están sujetas a ser supervisadas por la IDE en particular, y dónde y cómo empata ya todo esto con la nueva ley de extinción de dominio, que entra en vigencia dentro de una semana. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias. Pues definitivamente, como usted bien lo mencionaba, parte de los temas que abarca y que viene a fortalecer la ley de extinción de dominio es precisamente temas relacionados y competencia técnica de la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial. Como usted bien lo mencionaba, la Intendencia de Verificación Especial se encuentra dentro de la estructura orgánica de la Superintendencia de Bancos y tiene por objeto una serie de atribuciones y funciones específicas en la ley. Dentro de ellas se encuentra la verificación y supervisión del cumplimiento de la normativa y las obligaciones que la ley contra el lavado de dinero u otros activos ha impuesto a las personas obligadas. Dentro de ellas están las entidades sujetas a la vigilancia y inspección de la Superintendencia de Bancos, pero también se encuentran otras entidades como las cooperativas de ahorro y crédito. Y también,
que aunque no están bajo la normativa de la Superintendencia de Bancos per se, sí están sujetas dentro de la IDE.
De la normativa contra el lavado de dinero u otros activos.
No están todavía.
De financiamiento del terrorismo.
Sí.
Adicionalmente a ello, en la entrada en vigencia de la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo, el decreto 58/2005, a partir del 5 de octubre del 2005, se incorporó un régimen especial de personas obligadas, que dentro de ellas se encuentran aquellas actividades y profesiones no financieras designadas internacionalmente que también pueden ser susceptibles para financiar terrorismo y también para lavar dinero. Dentro de ellas encontramos a las personas individuales y jurídicas que realizan actividades de compra-venta de inmuebles, vehículos, profesiones de los abogados, notarios, también a los auditores y contadores públicos, los que se dedican a la compra-venta de antigüedades, de joyas y de tales preciosos.
¿Tarjetas de telefónicas? ¿De prepago?
No.
¿Están todavía dentro de eso?
Todavía no sé.
Le hago la pregunta porque obviamente es un mercado en el que se mueven millones de quetzales al año. Entre el 90 y 95% del mercado de telefonía en Guatemala es con tarjetas de prepago, y el mover esos montos es unas cantidades extraordinarias, y se mueven en efectivo la mayoría de ellas. Y justifica el poder de hacer depósitos grandes en efectivo, porque dentro de lo que estamos hablando acá, y lo que busca esto es poder encontrar cuáles son los nichos, los mercados, los negocios donde se mueven grandes cantidades de dinero en efectivo, que pudieran justificar esos grandes depósitos en efectivo en algunas de las transacciones. De ahí derivó también en su momento la limitante que propuso e implementó la superintendencia contra no prohibir, pero sí regular o registrar los depósitos en dólares en efectivo arriba de $3,000 al mes, que eso lo hemos hablado acá antes, pero todo esto es una cadena de acciones que se han venido dando. Y ayer, escuchando cabalmente parte de los discursos que habían, cuando México empieza a apretar en algunas acciones, cuando Colombia empieza a apretar en el sur en algunas acciones, los que quedamos en el medio fuimos una serie de países con instituciones y normativas no adecuadas para poder combatir lo que se nos venía encima. Y por eso venía un poco ese planteamiento. Por eso aquí tengo que ir al corte, pero al volver voy a hablar también otra vez con el diputado Rayo, para que parte del planteamiento que se hizo originalmente, lo que está planteado ayer en tu columna de La Hora, viene mucho a ese tema de que tenemos que prepararnos para una serie de acciones diferentes que están haciendo estos sectores, porque tienen que poder encontrar cómo devolver o reintegrar sus dineros ganados ilícitamente a la legalidad, para poder invertirlos, para poder compartirlos y para poder trasladarlos a otras personas dentro de la cadena que tuvieron parte del negocio y a quienes hay que trasladarles parte del dinero, incluyendo la parte de corrupción que tiene que ver con esto, donde se traslada a personas que están en puestos de autoridad de diferentes niveles para que permitan el trasiego y el tráfico de todo ese tipo de cosas. Así que vamos a ir al corte, vamos a hablar un poquito más de esto con el diputado Rayo acerca de este tipo de normativa y cómo les ha ido en otros países como Colombia con la aplicación de ese tipo de normativa. Estamos aquí en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente, y estamos conversando con el diputado Mariano Rayo, diputado unionista, que son uno de los que no solo que ponentes originales de esta norma, de esta ley de extinción de dominio, el decreto ley 55-2010 que entra en vigencia la próxima semana, sino que además fue quien presidió o coordinó la mesa donde se llegaron a establecer diálogos y consenso para poder aprobar la redacción final de esta norma con diferentes sectores, aparte de con los mismos diputados, con diferentes sectores de la sociedad. Nos acompaña también el superintendente de bancos, Víctor Mancía. Nos acompaña también Joel Gamarro, subdirector de asesoría jurídica, y Emilia Ávila, quien es la asesora jurídica de la INE directamente, que es dentro de la norma, dentro de la ley, es la instancia dentro de la superintendencia de bancos que es responsable de dar seguimiento a algunas de las partes de esta normativa, especialmente todo lo que tiene que ver con instituciones sujetas a supervisión, más las instituciones ya de por sí que son reguladas por la superintendencia de bancos. Mariano, cuando se empiezan a discutir ese tipo de normas, el argumento siempre es que se va a utilizar políticamente, que se va a perseguir a quienes sean enemigos de alguien, que estén en alguna función y demás. Y ese tipo de argumentos se han presentado contra otras leyes anteriormente. ¿Qué podemos decir contra ese tipo de argumentos? ¿Qué cosas de ese tipo han sucedido, se han sucedido en las leyes anteriores que se han aprobado?
Bueno, yo creo que primero hay que respetar cualquier opinión. Yo creo que las personas siempre tienen un temor en cuando se emite algún tipo de normativa que en alguna medida puede afectar sus intereses particulares. Eso es la gran verdad, pero hay que respetarlo, porque efectivamente hay, en Guatemala hay una, está muy muy, muy comprensado un temor de un uso abusivo por parte del Estado de su poder coercitivo en todo sentido de la palabra, y no solo a través de una ley. Pero si nos remontamos solo a este siglo 21, cuando emitimos la ley de lavado de dinero y otros activos en 2001, era exactamente lo mismo. La ley contra el financiamiento al terrorismo del 2005, ley contra la delincuencia organizada del 2006, se esgrimieron muchos argumentos similares. Y por lo menos, a lo que a mí consta, no sé si aquí a los profesionales que nos acompañan, a mí, lo que a mí me consta, no se ha dado esa persecución política. Esa legislación no ha sido utilizada. Que efectivamente se invocan en algún momento dentro de un proceso o dentro de una situación, sí, pero la condena o incluso la persecución específica de personas que por emitir opinión o estar dentro de un contexto empresarial o político, las leyes no han funcionado. Ahora bien, si un empresario está metido en lavado de dinero, si un político está metido en lavado de dinero, eso no es persecución. Eso es que esa persona está cometiendo un delito y por lo tanto le tiene que caer todo el peso de la ley.
Obviamente hemos estado transformando ese tipo de legislación últimamente, poniéndonos un poco al día con lo que tienen otros países. En Centroamérica, ¿hay otro país que tenga una norma similar?
No, Costa Rica trató de hacer algo, pero no lo logró. De hecho, digamos, el esfuerzo más grande que estamos llevando a cabo es lo que se pasó a hacer desde el año pasado en Bogotá, Colombia, con el apoyo de las Naciones Unidas para generar una ley marco a nivel mundial de extinción de dominio con los elementos básicos que debería de tener para que otros países puedan hacer.
Para que tengan condiciones similares entre ellas.
Sí.
Entre la ley que hay en Guatemala y la ley que hay en Colombia.
Hay diferencias.
¿Qué diferencias hay?
Hay diferencias, hay similitudes, también hay correcciones. Colombia efectivamente nos acompañó, pero también nos acompañó México, nos acompañó Estados Unidos, Europa, la OECD. Bueno, tuvimos un sinfín de acompañamientos, y esto me permite aclarar una cosa. Los detractores o quienes no terminan de entender dicen que esta es una ley impuesta por los gringos. Están muy equivocados. Los Estados Unidos se enteraron de la existencia de la ley de extinción de dominio a tan solo unos 5 o 6 meses previo a que entrara la fase final de aprobación. De hecho, se sabía, y yo lo sabía, de que si teníamos un acompañamiento del Departamento de Justicia o la DEA o lo que fuera, desde el inicio la iban a estigmatizar e iban a tratar de decir de que era una imposición, y no, todo lo contrario. Esto fue un esfuerzo guatemalteco. Aquí la superintendencia, la IDE, fueron quienes verdaderamente hicieron el trabajo de carpintería junto con nosotros.
¿En qué ayuda o en qué facilita la labor de la superintendencia de la IDE, la ley de extinción de dominio, Víctor?
Quiero aprovechar el uso del micrófono. En efecto, hace unas semanas un equipo del gobierno encabezado por el vicepresidente de la República participamos también de la IDE en una visita a Colombia, precisamente para ver cómo estaba funcionando, ¿no? Cómo estaba la aplicación de la ley que tienen ellos allá, para hacer los ajustes operativos correspondientes, porque teniendo ya la experiencia de Colombia, y Colombia siendo uno de los países amigos que más nos ha apoyado, ¿no?, en esta materia, así como México, con quienes ya tenemos mesas de trabajo, ¿no?, para intentar, ¿no?, contrarrestar todos los flujos de dinero que se dan de ida y vuelta en la región, fuimos a ver cómo estaba funcionando, y cada quien tomó, digamos, nota de sus respectivos quehaceres en función de la dependencia, ¿no?, encargada de cada aspecto, ¿no?, que está involucrada en la ley. ¿Cómo nos afecta en la IB? Pues yo creo que es una herramienta, ¿no?, que es novedosa en la medida en que cambia la carga de la prueba, ¿no? Y eso es yo creo que lo de impacto es lo que va a permitir realmente hacer efectiva la disposición. O sea, las leyes que actualmente, pues, quien acusa tiene la carga de la prueba, y hay mil formas de evadir el conocimiento o la información acerca del origen de las cosas, de los bienes.
Ahora, Víctor, este es uno de los temas que más polémica y más discusión ha generado, justamente el tema del cambio de la carga de la prueba, de dejar por un lado, entre comillas, la presunción de inocencia, y
lo cual no existe en esta ley.
Pero estoy planteando el argumento.
No utilicemos el
argumento que se ha dado para
porque
poder...
confunde al revés.
Pero es que el argumento, Mario, que se ha dado es que se voltea, al voltear la carga de la prueba, se voltea el concepto, según los argumentos de los detractores, y lo que argumentan es entonces se vuelve obligación del que tiene ese bien en demostrar si su obtención fue legal. Mientras que lo que asumen ellos es que debiera ser al revés, que el que está diciendo que fue una cosa obtenida ilegalmente debe demostrar que hubo un acto delictivo cometido para haber obtenido el bien. Ese es el punto de polémica más grande que ha habido en todo caso.
No, yo creo que todos los elementos están dados para que realmente cada quien pueda defenderse y hacer uso de elementos que tengan en su poder. O sea, los supuestos están ahí, un enriquecimiento acelerado.
Si yo tengo ingresos declarados de $10,000 al mes, legalmente a través de mis empresas, de los dividendos, de mis salarios y demás, y tengo bienes por $5,000,000, obviamente vinieron de alguna forma. Si no tengo cómo demostrar que fue una herencia, si no tengo cómo demostrar que fue una donación que recibí de alguna persona o de alguna institución, obviamente genera la duda completa, y más si es una persona que está en una función pública, por ejemplo, y que no había aportado esos ingresos, o si es una persona que hace negocios de algún tipo y los ingresos de ese negocio no demuestran para nada los bienes que tiene ahora esa persona.
Sí, y se maneja, ¿no? La gente habla, y este de dónde tiene esto, dónde tiene aquello, porque es evidente, ¿no? El cambio de
condición de
económica, de estilo de vida, y pues realmente esta persona tiene que demostrar de dónde saca esos bienes. O sea, su declaración de impuestos no coincide, en fin, hay una serie de elementos que creo yo que son necesarios para empezar a ordenar este país.
Dos precisiones. Tal vez este último elemento, por ser el más fresco, esto desvirtúa el mentiroso editorial del diario El Periódico el día lunes. Tema de enriquecimiento ilícito, sí está incorporado en la extinción de dominio. Es la causal B, perdón, literal B del artículo 4, así de expreso. Entonces, eso me permite aseverar que el tema de enriquecimiento ilícito sí está incorporado dentro de la ley de extinción de dominio. Segundo, lo que incorporamos es un concepto que se ha venido extendiendo para efectivamente afrontar temas como crimen organizado o narcotráfico, que es la carga dinámica de la prueba. No es que se revierta la prueba, es que aquí, por no precisar correctamente, se generan los anticuerpos. El concepto de carga dinámica de la prueba presupone de que la parte fuerte dentro del proceso tiene los mejores elementos para demostrar la licitud de aquellos o no de las cosas. Y lo vamos a poner en el tema de un bien patrimonial, de un bien, de un inmueble. Si yo tengo las escrituras, si yo tengo las facturas, si yo tengo el crédito hipotecario, si yo tengo todo mi expediente, y si alguien acusa de que yo de manera ilícita o criminal adquirí eso, entonces ¿quién es el que mejor puede probar que ese bien es legítimo?
Y que es una aclaración ahí, porque vos puedes tener la escritura, puedes tener el crédito hipotecario, pero ¿de dónde salió el dinero para pagar ese crédito hipotecario?
No, pero es que aquí hay una cadena. No, pero aquí hay toda una cadena, porque nadie le otorga un crédito hipotecario si previamente no se aplica el criterio de conocer a tu cliente, etcétera. Es toda una concatenación de elementos. Por lo tanto, yo quería hacer precisar ese tema, que es una introducción de algo que se llama la carga dinámica de la prueba. La parte más fuerte dentro del proceso es el que tiene que demostrar.
Ahora, hay que hablar de muchos de los temas legales. Tal vez aquí voy a ir compartiendo un poquito con nuestros compañeros abogados, con Joel y con Emilia. Emilia, bajo esa nueva dinámica la que está planteando el diputado Rayo, ¿está preparado la IDE y las instancias que les va a tocar evaluar ese tipo de casos con el equipo suficiente, con el personal suficiente, con las herramientas suficientes? Porque estamos a una semana que entra en vigencia la norma, se tiene que crear la institucionalidad para esto, que tiene varias instancias, que vamos a hablar de eso en el siguiente segmento, pero está preparada en concreto, digamos, la IDE en este caso, para empezar a atender casos de ese tipo, y hay ya herramientas que se puedan empezar a evaluar. Y aquí hay una pregunta que fue el otro tema de discusión. Hay productos de esos hechos ilícitos que están en posesión ya de quienes han actuado ilegalmente. Y entonces la otra discusión era hasta cuándo o cuánto para atrás se puede revisar si los bienes, si tiene Juan, Pedro o Mario, fueron adquiridos legalmente o no, si es una acción de que los actos ilegales deben haberse cometido de ese día para adelante, si la obtención de los bienes que se obtuvieron son de ese día que entró en vigencia la ley para adelante. Hablemos un poquito de esos dos temas. ¿Está preparada la IDE para esto? ¿Y en qué momento o qué tipo de casos puede investigar, empezar a investigar la IDE?
Bueno, para...
Bueno, el Ministerio Público, obviamente, que okay. Es la parte...
Sí, tal vez para enfocar la respuesta, vale la pena comentar de que la Intendencia de Aplicación Especial está preparada y ha sido creada precisamente para el cumplimiento de sus funciones específicas, que es el análisis de la información financiera que obtienen las personas obligadas. Con la entrada en vigencia de la Ley de Cuestión de Dominio, precisamente existe un artículo puntual en cuanto a la colaboración interinstitucional que deberá brindar la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial, en donde se le da la obligación y la función adicional de esta intendencia de trasladar información de todos aquellos métodos, modus operandi, o como diríamos nosotros, tipologías de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo que hayan sido detectados por organismos internacionales, como lo dicen GAFI, GAFIS, GAFISUD, entre otros. Esta herramienta y esta posibilidad de colaboración que va a tener la IDE directamente de informar a la fiscalía competente, como lo determina la ley, va a ser muy importante porque va a darle un instrumento a esta fiscalía para conocer cómo es que están operando esas redes, cuál es su tipología y su metodología, y que les va a servir para que dentro de su investigación puedan establecer aquellos bienes que puedan ser susceptibles de una ilusión de acción de extinción de dominio. Esa es una colaboración. La otra es desde el punto de vista que trasladará información debidamente razonada y fundamentada que de conformidad con sus funciones, entendamos estas funciones que tiene la Intendencia de Verificación Especial de carácter eminentemente administrativo y de análisis financiero, que se tengan sospechas razonadas y que puedan ser indicio para que se inicie una investigación, y de ser procedente, que el Ministerio Público, que es el que debe investigar, deba determinar si también procedería la acción de extinción de dominio. Adicionalmente, estaría colaborando o coadyuvando con la investigación que corresponda en este tema. Obviamente estamos preparados, somos una unidad de inteligencia financiera de país que reunimos los estándares internacionales y que por ende nuestra especialización es esa. Es por eso que la ley determina que por el carácter y la especialización en el conocimiento de estos dos tipos de delitos, la colaboración de la Intendencia de la Intendencia de Aplicación Especial de la Superintendencia de Bancos debe ser esa. Entonces, a esa respuesta le digo yo que sí.
Me llama mucho la atención porque específicamente esos conceptos que se acaban de mencionar son fundamentales, porque el tener, no es simplemente haber tenido abogados, o no simplemente haber tenido auditores y demás, que son los que también trabajan en estas estructuras, sino que especializados y con alguna experiencia ya de algunas prácticas en la detección de ese tipo de movimientos sospechosos que puedan generar la duda razonable de que hay algún movimiento que no está dentro del giro normal de la persona, que no está dentro de los actos normales o legales que esa instancia o institución estará llevando a cabo. Y el problema acá tiene que ver con esas tendencias. Cuando uno viene a los documentos del AIRE, donde menciona qué tipo de movimientos mensuales y demás va a tener, es una parte de la información, pero posteriormente a eso viene la revisión real de campo contra esos movimientos y si el tipo de transacciones que está llevando a cabo son lógicos o consecuentes con el tipo de negocio que la persona o la empresa está llevando a cabo. El concepto para mí es... A mí me da mucho la atención, porque me da mucho la atención el tema de la inteligencia financiera y lo que se está trabajando, y creo que es un tema que aquí pocos, uno creímos que estuviéramos ya en capacidad como matemáticos de llevar a cabo estas investigaciones, y entiendo que sí, estoy por otras informaciones, investigaciones que hicimos, está preparada la IA para esto, pero dos, se van sorprendiendo mucho personas que creen que están actuando marginalmente fuera de la ley. Y darse cuenta que en ese tipo de cosas pues no hay puntos decimales, ¿verdad? O se está dentro de la ley o se está fuera de la ley, y creo que ahora hay muchas personas sorprendidas con que sus acciones no solo son al margen de la ley, sino que son exageradamente perseguibles, y que van a estar sujetos a muchas de esas tipos de sanciones. Tengo que ir al corte, pero volvemos a hablar con Rubén para que hablemos del tema de la temporalidad, o sea, de este tipo de delitos que estamos hablando, en qué momento se cometieron o no, cómo fue que se generó esa riqueza adicional o ese patrimonio adicional, para ver de qué momento o no para atrás y qué tipo de delitos se pueden, qué tipo de bienes o de activos pueden llamar la atención para poder ser investigados. Vamos a corte, estamos acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. Nos acompaña hoy el diputado Mariano Radio. Nos acompaña también Emilia Ávila, asesora jurídica de la IBE, Joel Gamarro, director de asesoría jurídica de la superintendencia, y Víctor Mancía, superintendente de bancos. Estamos hablando de la ley de extinción de dominio que entra en vigencia la próxima semana y que estamos evaluando los efectos, los impactos y las acciones que esto implica. Pero vamos a ver con Joel en este momento que nos explique un poco el tema de la temporalidad, o sea, de las acciones y de los tiempos dentro de los cuales se puede actuar dentro de los delitos que están dentro de la ley de extinción de dominio.
Gracias, buenos días. Realmente esta es una ley novedosa. Es una ley novedosa porque plantea cuestiones jurídicas sumamente interesantes. Una de ellas es que debemos de tener claro que el interés social prevalece sobre el interés particular. Hay interés social porque las riquezas ilegales no contaminen el sistema económico, el sistema financiero. Y partiendo de ello, tenemos que tomar en cuenta que es una ley en que el Estado está imponiendo su potestad para poder extinguir el dominio de bienes que han sido obtenidos de manera ilegal. En ese sentido, tenemos que tomar en cuenta varios principios que la ley tiene contemplados. Uno de ellos es la nulidad ad initio. Esta nulidad lo que plantea es que aquellos bienes adquiridos de una manera ilícita pues van a ser considerados como negocios nulos desde su inicio. Eso nos plantea una situación importante porque entonces tiene que haber una investigación sustentada por parte del Ministerio Público para esclarecer cuál es el origen de los fondos. De hecho, la ley contiene en su artículo 4 un listado de causales por las que procede la ley de extinción de dominio. La acción es muy clara en qué momento la persona va a incurrir en una de esas causales.
Y se vuelve sujeto de investigación.
Exactamente.
Y en ese momento es en lo que se convierte, en sujeto de investigación.
Y es que algo muy importante aclarar es que la ley no ataca, no establece un delito. La extinción de dominio es una acción. Es una acción que el Estado realiza a través de sus diferentes órganos. Ahí en donde actúa el organismo judicial, el Ministerio Público, cooperando interinstitucionalmente. Entonces lo que se persiguen son bienes, no personas. Aquí no estamos ante una acción de carácter penal ni una acción de carácter civil. Esta es una acción especial que lo que busca es extinguir el dominio. Y entonces en el tiempo la importancia es tener claro cuál es el origen de esos fondos.
Yo tengo una duda que lo voy a agregar porque tiene que ver con parte de lo que nuevo que también trae la ley, y es el tema de que esos bienes de los que estamos hablando pueden estar en un momento dado a nombre de personas jurídicas.
Así es.
No de personas individuales. Y tiene una modificación a ese tipo de temas en la ley en función de las acciones, de la emisión de las acciones, y tiene varias características temporales con respecto a en qué momento entran en vigencia, para quiénes, con respecto a nuevas emisiones de acciones y demás. ¿Podemos explicar un poco esa parte del tema?
Sí, es uno de los temas que ha impulsado también la Superintendencia de Bancos en atención a recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE. En esta ley se introducen algunas modificaciones al Código de Comercio para establecer que las acciones sean únicamente nominativas. Las acciones al portador se ha visto como un mecanismo que se ha utilizado para no dar transparencia en cuanto a la posesión de accionaria de las personas. Esta reforma lo que buscan entonces es que a partir de la entrada en vigencia de esta ley ya no existan las acciones al portador. Por supuesto que hay entidades que ya tienen acciones al portador y se le da un plazo de 2 años para que regularicen esa situación.
Y solo para hacer también claro un tema, no es la primera norma que obliga a que ciertas sociedades anónimas tengan exclusivamente acciones nominativas. Ya hay normas anteriores para segmentos o mercados en particular que ya lo exigían, el tema de la banca y el tema de medios de comunicación y los seguros.
Así es, porque se ha visto la importancia de conocer quiénes están detrás de las entidades, porque al final son los que toman decisiones y los que en algún momento pueden servir de medio para cometer ilícitos.
Emilia, ¿quería agregar algo?
Sí, yo quisiera tal vez agregar a lo que adicionalmente decía el licenciado Gamarro, el hecho de que la eliminación de sociedades que cuenten con acciones al portador también es un requerimiento y una práctica, muy buena práctica a nivel internacional, que en el tema o en el campo contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, se califica el hecho de que los órganos internacionales solicitan a los países miembros de esos organismos de carácter internacional que minimicen, para transparentar a las personas jurídicas, la utilización de acciones al portador, siempre que eso no permite conocer quién es el beneficiario final y quién está controlando la persona jurídica o la sociedad anónima. Esto es de suma importancia, no solo en el ámbito de la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, sino también para atacar otro tipo de delincuencia.
Diputado Rayo.
Una precisión adicional, y es de las cosas que por acciones u omisiones generan algún tipo de pánico o temor entre la gente. La decisión del legislativo de haber expulsado del ordenamiento jurídico las acciones al portador y transformar todas las acciones en nominativas, y a partir de la semana próxima el registro mercantil no podrá inscribir ninguna sociedad o una empresa o una persona jurídica con acciones al portador, no significa y no está contemplado que el registro mercantil vaya a abrir un libro donde se inscriban o se asienten las acciones nominativas, y mucho menos de que ese libro sea de carácter público. Porque hubo un momento, y ha habido un momento, en que el registro mercantil ha dicho y le ha trasladado a sus usuarios de que ellos van a aperturar un libro donde las personas jurídicas van a tener que ir a asentar las acciones nominativas y que ese libro va a ser público. Falso, mentira, no es así. Y aquí quiero pedir la colaboración de todos. Si el registro mercantil está insistiendo en eso, que no lo cuenten y no lo digan, porque lo vamos a parar. Esa es una extralimitación y es algo que no está considerado ni en la ley de extinción de dominio, ni fue en ningún momento la intención del legislador.
Entiendo que no fue la intención. Ahora, la Constitución establece que todos los registros de las personas, que aquí incluyen personas individuales o jurídicas, que consten en poder del Estado, son de carácter público.
Bueno, pero es que aquí estamos hablando de...
Pero por eso te hago la pregunta, porque la Constitución sí establece que son de carácter público.
No.
Para saber qué información hay sobre ti. O sea, es información que uno puede ir a pedir en cualquier
momento.
No, está bajo
reserva y no está considerada. Este tema no está considerado.
Es una información que está allí a disposición para cuando haya investigaciones o cosas en particular, pueda darse seguimiento y establecer en última instancia quién es el que controla esa instancia.
Efectivamente.
No es para que sea de conocimiento público.
Eso es correcto.
Que es lo mismo que hemos hablado en otras ocasiones con la superintendencia con respecto a que los registros que constan ahí, una cosa es que la INE pueda tener acceso a información general que hay en los bancos, y cuando hay una investigación en particular, a la información de una cuenta en particular, pero no quiere decir que esa información sea pública. Simplemente quiere decir que tiene acceso a la instancia investigadora para poder dar seguimiento a una acción que está persiguiendo. Esa aclaración creo que era buena de parte del diputado Rayo, porque para que entendamos que no es que el día de mañana usted va a poder ir a pedir una certificación, o sea, usted, me refiero a cualquiera, ir a pedir una certificación que le digan, bueno, a la sociedad tal y tal quiero el listado de los accionistas, como tampoco lo es hoy, digamos, en los bancos, que ya los bancos, las acciones son nominativas, todas las acciones tienen que ser a nombre de alguien, y ese alguien puede ser una sociedad anónima. Lo que sucede es que ahora en esta ocasión también esa sociedad anónima, sus acciones también tienen que estar registradas, ¿quién es el dueño de esas acciones de la sociedad anónima? Tengo que ir al corte. Estamos acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Hemos estado conversando acerca de la ley de extinción de dominio que entrará en vigencia la próxima semana. Nos acompañan Víctor Mancía, superintendente de bancos, Joel Gamarro, subdirector de asesoría jurídica, Emilia Ávila, asesora jurídica del AIB, y el diputado Mariano Rayo, para hablar de este tema. Joel, ¿tenía todavía algo que agregar de lo que estábamos hablando al final sobre el tema de las acciones dominativas?
Sí, de conformidad con el Código de Comercio, el registro de accionistas es un registro que está a cargo de cada entidad emisora de acciones. Ese es un registro que no es público. Lo que va a poder consultar las personas, como se hace actualmente, es en el registro mercantil, bueno, con qué escritura se conformó la sociedad y ese tipo de...
¿Quién es el representante legal?
El representante legal, la patente...
¿Qué es información que es relativamente pública? Digamos, uno puede llegar a pedir la certificación de eso.
Sí, el registro accionario...
¿La escritura constitutiva original?
Eso sí se puede consultar.
Para todas las entidades que fueron creadas antes del año, la semana que viene, pueden haber sido creadas todavía con acciones al portador.
Así es, lo
que les obliga ahora a estos es a cambiar las acciones al portador por acciones nominativas, pero ese registro de las acciones no obra en el registro mercantil.
Ni nunca obra. El Código de Comercio en ese sentido no fue reformado. Y además, en los artículos que se modificaron se establece que si pasan los dos años y las entidades no regularizan, no convierten las acciones al portador en nominativas, entonces van a tener los accionistas que reponer mediante proceso judicial sus acciones para convertirlas en acciones nominativas. Es decir que o lo hacen. ese es el punto.
Tengo una llamada en línea. Buen día, adelante.
Así que tengo una duda ahí para los panelistas. ¿Qué se hace en el caso de que, por ejemplo, hay muchas en Guatemala, muchas sociedades en Guatemala, en donde los dueños de las acciones son otras sociedades del exterior que a su vez son accionarias? ¿Cómo van a regular esa parte? Te propongo, por ejemplo, el caso de Walmart, que es dueño del 51% de país y demás. ¿Cómo van a operar eso? ¿Cómo se va a registrar eso? Y, por ejemplo, gracias.
Perfecto, Joel y Emilia, voy a responder eso. Son las holdings, o sea, hablando de las holdings, lo que decía yo de los bancos. Dice que las acciones no pueden ser del portador en los bancos, pero el accionista puede ser una sociedad anónima. Ahora, ¿cómo se sabe la cadena? O sea, de esa sociedad anónima, ¿quién es el accionista? Y el caso específico que ponía él, pues es una holding extranjera, en este caso habló del grupo Walmart, que dicho sea de paso, la verdad es que si vamos a eso, esas son empresas que se cotizan en las bolsas y tienen otras mecánicas completamente diferentes a las nuestras, pero siguiendo la línea del ejemplo, puede no ser una firma como esa, puede ser simplemente una offshore, la dueña de las acciones, y cumplió con el concepto de que es nominativa la acción.
Sí, las estructuras accionarias cada vez son más complejas. Uh-huh. Eso es algo tanto aplicable a nivel financiero como comercial y particular. Cada día es más complicado. Sin embargo, la ley tiene la particularidad que se puede perseguir bienes inclusive fuera de Guatemala. Esa es una
particularidad. O sea, hay una extraterritorialidad,
por decirlo así. Entonces, las autoridades, tanto del Ministerio Público como jueces, pueden muy bien pedir información, requerir información, cooperación con otras entidades homólogas en el extranjero para establecer hasta dónde llega el propietario final.
Sí, siguiendo la lógica de la llamada del amigo, cambiando de ejemplo, porque ya explicaba yo que Walmart es una empresa que se cotiza en bolsa tanto en México como en Estados Unidos. Hay una empresa acá que se llama Gato S.A. y ya tienen otra que se llama, y la dueña, y aparecen a su nombre, las acciones es Gatos de Bahamas S.A., o no sé si antes, pero digamos, Incorporated, y es una offshore en Bahamas. Aquí cumplieron con la ley, porque ya no son acciones al portador, son acciones nominativas a nombre de Gatos de Bahamas International. Se hace entonces la consulta ante Bahamas para que nos diga quiénes están registrados allá como los accionistas de la entidad.
Así es, de hecho, en el ámbito bancario, la ley de bancos y grupos financieros establece que al momento de solicitarse la constitución de una entidad bancaria, debemos de llegar hasta el propietario final.
O el beneficiario. Porque en estos casos nos sucede que el concepto de propietario puede nunca aparecer el nombre de una persona en particular en una parte de la cadena, pero los beneficios que generan los ingresos de esa cuenta son los que él usufruca en vivienda, en jets, en caballos andaluces, lo que ustedes quieran, o sea, cualquier tipo de beneficio de ese tipo, porque por eso en el tema del lavado de activos, lo que busca además no es tanto solo el propietario per se, sino que el beneficiario o usufructuario de esos bienes.
Así es, y ese es un tema interesante, porque esta ley va más allá. Recordemos que no solo se persiguen los bienes, sino que sus accesorios, ganancias, réditos, intereses. Entonces, la amplitud de la ley es bastante amplia.
O sea, eso puede estar invertido como pagarés o títulos de valor en algún lugar, y los beneficios que eso generó también son sujetos de ese proceso.
Exacto. Y algo importante que quisiera resaltar es que esta ley sí contiene en varios artículos el derecho de defensa y el debido proceso bien claro. Inclusive la participación de terceros de buena fe que han adquirido los bienes sin saber que los mismos habían sido de un origen ilícito. Eso es algo muy importante y creo que es interesante trasladárselo a los escuchas, ¿no?
Entonces hay una pregunta que me surge, porque si alguien viene y compra un bien que originalmente ese bien, porque como se meten a compra y venta de vehículos, a compra y venta de joyas, a compra y venta de bienes inmuebles, si una persona X que ha hecho su dinero de una forma legal compra ese bien, pero ese bien era propiedad de alguien que lo había obtenido de forma ilícita, ¿qué sucede en ese caso?
Entonces él tiene el derecho como tercero afectado a poder participar dentro de la acción de extinción de dominio, a oponerse y a poder demostrar el origen ilícito de ese bien.
De ese bien, pero en todo caso es lo que llamamos el concepto. El bien que yo obtuve, bueno, por ejemplo, yo le compré el bien a una persona que estaba en actos de defraudación aduanera, y yo obtengo el bien, pero mis ingresos no, si yo lo obtuve, son legales y lo demuestro que son legales. Pero el beneficio económico que yo le otorgué a la otra persona, que fue $100,000, $500,000, $1,000,000, ese es el bien ahora que en todo caso podría ser perseguible porque le quedó a la persona que actuó mal, o siguen contra el bien que yo compré. Ahora pregunto, porque son dos cosas diferentes. O sea, el bien que yo compré quedó libre de cualquier proceso, y ahora el dinero que yo le otorgué a la persona es la que se vuelve perseguible, o el bien que yo compré es el que sigue siendo perseguible.
Como usted es el propietario, entonces usted es el afectado, porque el negocio usted lo hizo
de buena fe,
con recursos lícitos. Claro. Eso es lo que se quiere establecer. Si eso es así, la persona tiene que demostrarlo en la sede jurisdiccional y poder aclarar esa situación.
Pero yo en ese caso tengo los documentos con los que pagué legalmente a esa tercera persona, claro. Lo cual en todo caso puede ser la fuente de información para que sigan persiguiendo a la persona que originalmente me vendió el bien.
O sea, no a mí, porque lo que mencionaba hace un momento, con esta nulidad ad initio, el negocio que se persigue es el que está contaminado.
El
narcotraficante me vendió el bien, pero yo no lo sabía, porque la ley dice que a sabiendas o debiendo saber. Yo ni sabía ni tenía por qué saber que era.
Yo quiero hablar de un bien muy grande, que es una casa, un bien así, pero puede ser una joya. Puede ser lo que costó 500, para no ponerle un número muy grande, pero esa joya originalmente es adquirida de una forma ilícita, pero cuando a mí me la compran yo no tengo por qué saber que la adquirió esa persona de una forma ilícita, y yo puedo haberlo adquirido bien y pagué, y los ingresos con los que yo lo pagué son legales. Pero el lote de joyas fue adquirido originalmente por el que me lo vendió de forma de recursos ilegales.
No, si no sería una... un caos jurídico esto,
¿verdad? Bueno, pero decía la pregunta, porque creo que son dudas razonables.
Así es.
Que cualquiera que nos esté escuchando puede tener, a la hora de poder haber hecho un negocio, yo tener que poder ver cómo establezco si el cuate que me está viniendo a vender algo lo obtuvo legal o ilegalmente. No tengo cómo saberlo en algún momento dado. ¿Vale?
Bueno, yo creo que es el momento de hacer una precisión y una aseveración contundente, porque todos estos últimos 5, 10 o 6 minutos de que se ha hablado, puede suponer de que la ley efectivamente va detrás de un montón de cosas de un ciudadano común y corriente, y eso no es así. La intención de la ley es ir contra las grandes fortunas productos de actividades ilícitas o delictivas. Básicamente es contra corruptos, contra narcos, contra contrabandistas, notorios contrabandistas, contra lavadores de dinero, notorios lavadores de dinero. Esta ley no tiene el objetivo de iniciar una cacería de brujas y empezar a revisar cualquier cosa solo porque me cae mal el otro, o porque el otro me guió mal, o porque tengo envidia de que el otro tiene una casa mejor que yo. Esa no es ni la intención ni es el objeto de la ley. Esta ley va detrás de las grandes fortunas y patrimonios amasados a partir de esos delitos que están ahí contemplados, descritos. Así que, por favor, yo creo que eso es importantísimo aclarar, porque cuando empezó así que la joya de 500 quetzales y todo, dan la impresión como que ahorita esta es una ley.
Claro, pero lo hice cabalmente para dar ese ejemplo contrario.
No, pero es que cuando se ejemplifica
que viene alguien y compra un lote de joyas por $1,000,000. Y dentro de ese lote de joyas que él adquirió ilegalmente, con dineros frutos ilegales, tienen un montón de piezas pequeñas que empieza a vender.
No empeces a mezclar otra vez las cosas. Que quede claro y preciso. El objetivo de la ley de extinción de dominio son narcos, contrabandistas, notorios contrabandistas, son lavadores de dinero, son eso. Eso es el objetivo.
Y en eso, funcionarios que han hecho o defraudación tributaria o
no. Ok, entonces corrigí, por favor, porque cuando mencionaste esos términos equivocados confundís a la gente. Entonces se
les da miedo a los grandes empresarios que han estado
perdóname, el tema es defraudación aduanera, punto.
Exclusivamente. O sea, los que evadieron fiscalmente no están en el
listado. No está considerado los delitos de defraudación.
Pero sí los de los funcionarios que cometieron o peculado o malversación.
Cohecho pasivo, cohecho activo, peculado, malversación, estafa. Sí, me va a caer a mí. Incluso ya están diciendo que el primer político perseguido por extinción de dominio voy a ser yo. Así que pondrán a prueba la ley conmigo.
Perfecto.
Gracias.
No, perfecto, le digo que cualquiera está sujeto a la ley.
Por supuesto.
No hay nadie que esté fuera de la ley.
Exactamente.
Vamos a ir al corte, estamos acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente, y estamos compartiendo con Víctor Macías, su presidente de bancos, con Mariano Rayo, diputado unionista, Emilia Ávila, asesora jurídica de la IBE, y Joel Gamarro, subdirector de asesoría jurídica. Estamos hablando de la ley de extinción de dominio, y esta ley empieza y entra en vigencia la próxima semana. Esta ley necesitaba un reglamento, necesitaba una institucionalidad. Está el reglamento, ya dijiste, ¿quién le correspondía emitir el reglamento de esta ley, Emilia?
Sí, efectivamente, la ley determina que 90 días después de instalar la comisión se deberán desarrollar los reglamentos que van a desarrollar la ley de extinción de dominio.
O sea, lo que se entra en vigencia la próxima semana ya con la ley es que se instala la comisión. Uh-huh. Y esa comisión tiene 90 días para poder
posteriormente de instalada la comisión hay un plazo, 90 días para...
Correcto. A partir de que se instale la comisión, la próxima semana, digamos, cuando se instale, tienen 90 días para emitir el reglamento.
A ver, vamos a hacer algunas precisiones. El 28 de junio entra en vigencia. A partir de esa fecha, hasta 30 días para instalar la comisión. Hasta 30 días. Y después hay hasta 90 días para la emisión del reglamento. Dos cosas. El Consejo ya se ha estado reuniendo de manera informal y por lo tanto ya está informalmente operando para preparar todo. Yo confío en que antes de los 30 días se instale. Y el reglamento, en sus distintas versiones, ya lo tenemos. Lo tenemos y considero que va a estar vigente o se va a emitir, coordinado por el vicepresidente de la República, los miembros de del Consejo, se emitirá antes de los 90 días finales que establece la ley. Y también hay que recordar, tenemos que hacer, a mí no me corresponde, le corresponde a los miembros del Consejo, la convocatoria pública para la selección del secretario del Consejo, que se debe de apegar a las buenas prácticas y principios de la ley de comisiones de postulación. Así de claro.
Entonces tengo una llamada en línea, pero volvemos a hablar un poquito de cómo se integra ese consejo actualmente y de la norma, de lo que viene ahora ya para la aplicación. Buen día, adelante.
Buenos días, campeón.
Buen día, don Alex.
Un saludo a Mariano. No permiten anuncios, pero sí permitís una receta casera, ¿no?
Dele.
7-1, decirle a Mariano y un granito de sal.
Está bien.
Para esa ronquera.
Para la ronquera, 7-1, 7-1 y un granito de sal, dice.
Y para el Puma y su equipo, pues, muy interesante. Muy interesante. Tuve la oportunidad de ver una tesis sobre la IBE de un graduando que puso su mejor esfuerzo, pero nunca hubo una claridad. Guatemala ya salió de las sanciones por incumplimiento y cuánta cosa. pero tengo una pregunta clara y concisa. Por los medios que nos informan, ya hay un ministro que solo está devolviendo 98 millones de ciento y pico. Es decir, que la diferencia ya puede andar por ahí invertida. Este es tema de persecución de la IR. Y número dos, me van a salir con que la ley no es retroactiva y esto y el otro. Pero en Guatemala, hasta el segundo frente, con toda la línea hasta cuarto y quinto y con sanguinidad, ya tienen su propiedad el producto de cómo va a controlar la... Pues la IBE no tiene... es vinculante, va a ser de oficio la persecución, porque si llega Alex o Quique o Perico Los Palotes con doña Pat y Pat, es como irse a comprar un torso y ponerse a ver Panamá y Estados Unidos. Entonces, concretamente, ya hay un ministro que debe devolver de 120 algo y solo está devolviendo 98. ¿Qué haría o qué va a pasar con ese otro dinero? Es el sudor de nuestros tributos. Buenos días.
Gracias, Alex. Vicky, gracias, Alex, por la llamada. Dos aspectos. Uno, el país en este momento no está, digamos, en ningún programa de estos problemas internacionales que impliquen algún tipo de sanción. Es más, o sea, los avances que ha tenido el país como tal en materia de lavado de dinero han sido que de la penúltima evaluación del noveno lugar, en cumplimiento pasó al cuarto lugar en un ranking de los países del GAFIC. Y una situación parecida ocurrió si comparamos el ranking de GAFISUD, donde están los países de América del Sur y algunos centroamericanos. Así es que sí, se ha tenido avances importantes, y esto no es como mérito de la IBE, es esfuerzo de todo el país, porque aquí entran esquemas en donde se ve la legislación, la aplicación de la ley por el organismo judicial, el Estado, el Ministerio Público, la Policía y la serie de dependencias, ¿no?, que tienen que velar para prevenir el lavado de dinero. En relación al caso que planteabas, pues no es materia de la IBE la intervenir, es la Contraloría de Cuentas la encargada, ¿no?, de vigilar las ejecuciones de presupuesto y todos esos temas. El alcance de la IBE es, según lo establece la ley de lavado de dinero y otros activos y la relacionada con el financiamiento del terrorismo, es el órgano administrativo de investigación de los flujos de dinero que ocurren a través del sistema financiero que está a cargo de la supervisión de la superintendencia de bancos. Hay una serie de hechos y delitos que quedan fuera de ese ámbito y, en consecuencia, no son materia de trabajo de la Intendencia de Verificación Especial.
Preguntaba un poco el tema de la temporalidad, que ya lo respondiste antes. Bueno, tal vez, Emilio, si puedes responder un poco a los dos temas más. El tema de la temporalidad, porque él hablaba de generaciones y demás, hacia atrás o hacia adelante, y el tema de la persecución, porque la persecución per se no la hace la IBE, la hace la Fiscalía Específica del tema.
Sí, específicamente la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, dentro de su creación, contempla las autoridades competentes para la aplicación de la ley. Dentro de ellas claramente queda establecida la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la Intendencia de Verificación Especial, que tiene funciones y atribuciones específicamente dentro del ámbito administrativo y de análisis evidentemente financiero de la información que obtiene las personas obligadas ante tal normativa. Asimismo, el reglamento de la ley desarrolla claramente y hace la separación evidente de que el ámbito de competencia de la Intendencia de Verificación Especial es un ámbito técnico, financiero, administrativo, y que corresponde exclusivamente el tema de la investigación y persecución penal, por supuesto, al Ministerio Público.
Parte de todo este proceso, esta dinámica de las preguntas, vienen un poco, y voy a hacer aquí la pregunta por el tema que ya lo respondimos en su momento, pues el tema del debido proceso y la dinámica diferente que hay. Me parece, Mariano, si puedes volver a explicar el tema, y entremos al tema de cómo se integra el Consejo. mantener el consejo? Tal vez los temas.
Bueno, tal vez la fácil es el tema del consejo. El consejo es coordinado por la vicepresidencia de la República. Y está compuesto por un magistrado en representación o delegado del organismo judicial, un magistrado titular, el ministro de la Defensa, el ministro de Finanzas, el fiscal general y jefe del Ministerio Público. Sí, el magistrado de la Corte ya lo mencioné, y ahí estamos. Y participa con voz pero sin voto el secretario del Consejo. Este consejo tiene la atribución principal de administrar aquellos bienes y dineros extinguidos después de resolución firme de juez competente. Eso quiero aseverarlo. Después de resolución firme de juez competente, y ya pasa a administración de parte de este consejo. En cuanto a lo del proceso, pues el proceso está definido en la misma ley. Ahí fuimos, desarrollamos en diferentes artículos y básicamente en el capítulo cuarto todo el proceso para la aplicación de la acción de extinción de dominio.
El concepto, solo para explicar, es el tema de la carga de la prueba.
De la carga dinámica de la prueba. Bueno, este es un concepto que se ha crecientemente incorporado precisamente porque se ha evidenciado que la forma tradicional de persecución penal ya no siempre es útil y efectiva con las nuevas modalidades de crimen organizado y las múltiples formas nuevas diarias que el narcotráfico está utilizando para la comisión de sus delitos o bien para el ocultamiento de su patrimonio. Hay que recordar que la legislación reacciona a hechos, o sea, vamos atrás de las acciones que los malos están haciendo y es bien difícil anticiparse a esas cosas. Y en el tema de la carga dinámica de la prueba, lo que se busca aquí es que la parte fuerte del proceso, o sea, quien ostente y tenga en sus manos la posibilidad de demostrar y mostrar razonable y fehacientemente la licitud o ilicitud, dependiendo de quién es en esa parte, de un bien, es el que lo debe de presentar. Y en este caso, por ejemplo, de un vehículo, quedémonos en un intermedio, un vehículo se presupone que yo como propietario o que ostento dominio del vehículo, tengo la factura, tengo la tarjeta de circulación, tengo el cheque, yo en mis archivos debo de tener todo sobre que pueda mostrar la licitud y la procedencia de los recursos lícitos con los que adquirí el vehículo, o bien si lo adquirí a través de un financiamiento bancario, por dar un ejemplo. Entonces, cuando a mí Enrique Godoy me va a acusar de que Mariano Rayo con sus ingresos no puede andar en el vehículo que anda, yo le voy a decir, mira, aquí te están acusando falsamente, porque tú fuiste al Ministerio Público, el Ministerio Público pidió autorización a la PGN, la PGN se lo dio, inicia la investigación sobre la procedencia de los recursos sobre el vehículo que yo ostento dominio, el que yo manejo. Aquí están todas las pruebas, aquí está el financiamiento del banco, aquí están los cheques emitidos, aquí está la tarjeta de circulación y todo. Entonces, yo tengo mis mecanismos de defensa, que el juez lo dijo correctamente. Hay todo un artículo, una serie de artículos dentro de la ley y en todo el proceso que permite la defensa de uno ante acusaciones o chivatazos falsos como el que me estabas haciendo el vehículo.
Y lo que decía hoy, lo que decía Alex, o sea, decir que hubo una transferencia y que no, y que hace falta reintegrar no sé cuántos millones, el problema no es que es un problema de Contraloría, como decía Víctor, pero el problema sería que esos 12 millones aparecieran en la cuenta de alguien o se hayan traducido en bienes que están bajo el dominio de alguien, y entonces ahí se aplica la ley.
Vamos a poner el caso de un anterior superintendente que todavía está guardando prisión. El ex superintendente está guardando prisión porque se le sentenció firmemente desde la comisión de un delito, pero nunca se le pudieron comisar los bienes, porque se sabían y se saben dentro del proceso de que fueron adquiridos con ese dinero que se desapareció, por no decir se robó. Entonces, como dentro del proceso penal solo se determinó de los bienes, pero esos bienes estaban a nombre o están a nombre de sociedades anónimas cuyos tenedores de las acciones o quienes ejercen del dominio no se pudo establecer, sí se puede, con extinción de dominio, ir ahora detrás de los bienes que se saben y que se supo dentro del proceso penal que fueron los que se adquirieron con ese dinero.
Aunque es, sea un caso de hace unos años.
No importa el caso.
Bueno,
el caso se impuso y dice claramente la ley que en aquellos procesos penales donde se identificaron pero no se pudieron recuperar, se puede aplicar y se puede abrir proceso de extinción de dominio. O sea, aplica para casos que pasaron, siempre y cuando, el por ejemplo, en este caso fue peculado por lo que lo sentenciaron, ¿verdad? Con malversación.
Peculado y lavado.
Caen perfectamente en tema de extinción de dominio. Y también para casos abiertos. Tenemos varios funcionarios que tienen casos penales abiertos en este momento, muchos de los cuales pues se quedan tranquilos, se portan bien, se vuelven pastores, empiezan a hacer catequismo en las cárceles o en el preventivo, y entonces por la vía judicial o penal les rebajan la pena, dicen se portaron bien y se van. ¿Y a dónde se van? A disfrutar de aquellos bienes que adquirieron durante su hecho delictivo. Con extinción de dominio, eso se les puede quitar, aunque se porten bien dentro del proceso.
Ya, uno cumplido con una pena, porque haya logrado ser perseguido.
Eso es paralelo, eso es
pero haya logrado ser perseguido, investigado y condenado, o que haya salido absuelto, porque por la carga de prueba fue diferente o lo que fuera, y no logró ser comprobado recientemente que cometió tal delito. Pero en la extinción de dominio puede ir en paralelo posteriormente o sin que haya persecución penal de por
medio. Eso es correcto, así es.
Aquí el último corte, vamos a regresar un poquito para resumir ahorita cuáles serían los siguientes pasos. ¿Qué es lo que sucede a partir de ahora? Ya lo mencionaban con el tema de que tienen hasta 30 días para la instalación de la comisión, del consejo, tienen después de eso hasta 90 días para la aprobación de los reglamentos, pero en el ínterin y posteriormente a eso, ¿qué sucede y cómo vamos a empezar a ver algunas de las acciones a través de esta ley de extinción de dominio? Estamos aquí en Temas y Debates, en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos regresando al tema Cinemáticos en la Radio Infinita, la radio inteligente. Último segmento, vamos a hacer dos, a responder una pregunta que me hicieron por el Twitter, que nos había estado preguntando. Esta misma persona me había hecho la pregunta acerca de la presunción de inocencia, que ya lo aclaramos, que es en todo caso la presunción legal, y acerca de la carga de la prueba. Pero entonces me vuelven a decir, pero mientras se hace la investigación, pierdo dominio del bien, dice, y se perderá meses en las instancias penales para demostrar inocencia. Joel o Emilia.
Sí, como comentaba hace un rato, la presunción que contiene de ley de que los bienes, dinero, productos o ganancias involucradas en actividades ilícitas, salvo prueba en contrario, son ilegales. Es una presunción, jurídicamente hablando, juris tantum, porque admite prueba en contrario. Y la prueba en contrario se va a poder dilucidar en un proceso. El proceso que establece esta ley es un proceso ágil que tiene sus instancias superiores, admite recursos para poder impugnar las resoluciones que no sean favorables a la persona y en realidad...
Pero el argumento muy rápidamente va a ser, pero los plazos, casi ninguno de los términos de los juzgados se cumplen. Hay procedimientos que se deberían de tardar 5 días, 10 días, 30 días para resoluciones en firme y se pueden pasar meses o años.
Sí, lo que sucede es que incluso la Corte Suprema de Justicia tiene que establecer los juzgados competentes.
Sí, pero ya vino la Corte Suprema de Justicia y dijo que tenía los recursos para establecer esos juzgados. Lo acaba de decir hace unas semanas el presidente de la Corte, Luis Archila, diciendo que no cuenta con los recursos y que le dará esas atribuciones a otras instancias que ya existen. Es el tipo de duda en la táctica ya que está empezando a plantear.
Sí, y tal vez lo de los bienes extinguidos y los bienes incautados. Yo creo que hay que diferenciarlo.
Okay.
Los bienes van a ser incautados y van a permanecer, pues no tiene peso la persona a los mismos. Y después se va a extinguir o no a extinguir el dominio según el proceso que lleve a cabo.
Esa era la pregunta de esta persona. Me decía, mi casa. Anuncian que esa ley, que ese bien, se debe extinguir el dominio sobre ese bien. Yo estoy viviendo en esa casa con mi familia. Y mientras se lleva a cabo el proceso, ¿tengo que desalojar la casa?
no necesariamente, porque la ley establece ciertos procedimientos que tiene a su cargo la Secretaría.
Lo que no puedo es venderla, lo que no puedo es disponer de ella en otras formas, pero puedo vivir en ella, digamos. Tal vez el diputado Rayo quiere agregar algo ahí con eso.
Aquí sí quiero ser contundente. No, la acción de extinción de dominio, la aplicación de la traslación del dominio, solo es hasta después de resolución firme, confirmada por juez competente y las últimas instancias. No es el hecho de que por un chivatazo o por una investigación en curso me van a desalojar. No, no. Es hasta que la sentencia esté firme.
Mientras tanto, en todo caso, lo que no puedo es disponer de ella. No puedo venderla, no puedo vender el carro si está bajo investigación.
Efectivamente.
No puedo vender la casa, no puedo disponer de ella en ese sentido, pero sí la puedo usufructuar mientras esté en investigación en curso.
Pero eso depende también, porque, perdón, licenciada, te estás refiriendo solo a temas como, por ejemplo, un bien inmueble. Pero hay que recordar que, por ejemplo, para bienes perecederos, pues ahí hay mecanismos extraordinarios, excepcionales. Y tal vez, pues aquí mis amigos abogados que conocen más que yo en estos casos, sí hicimos algunas modificaciones a procesos normales contemplados en el Código Procesal Penal o el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que ambos procesos están llenos de mecanismos que obstruyen la aplicación de justicia. Entonces sí fuimos algo irreverentes en cuanto a cortar plazos, en el tema, por ejemplo, de que las notificaciones no tienen que ser directamente a la persona, sino la última dirección registrada de la persona. El tema de incidentes se resuelve hasta sentencia. O sea, sí fuimos irreverentes y políticamente incorrectos para que esto funcione, pero creo que la licenciada Emilia tiene algunas cosas importantes.
Sí, yo quisiera agregar en cuanto al procedimiento, a los procedimientos y tanto las normas sustantivas y procesales que establece esta ley de extinción de dominio, como bien lo comentaba el licenciado Gamarro, sí es un procedimiento expedito, es un procedimiento específico. Como hablábamos, hay que ver esta ley independientemente de principios o procedimientos de competencia penal y civil, eso es muy importante. Adicionalmente, también determina la ley la creación de jueces y fiscales que conozcan específicamente el tema, que si bien es cierto, podrá ser que por el momento no se cuente con el presupuesto, se va a contar con jueces que van a tener esa competencia, y que adicionalmente la ley previene precisamente que deben de cumplirse obligatoriamente los plazos del procedimiento bajo amonestaciones y situaciones específicas para las autoridades que deban de hacerle aplicar los procesos como lo establece la ley.
Joel,
yo quisiera apuntar algo importante y diferenciar el COPSO. El CONISA es una figura antigua que está en nuestra ley, pero aquí estás ante una muy, muy diferente y totalmente moderna. ¿Por qué? Porque el comiso, muchas veces lo que sucedía es que los bienes al final del proceso, dentro de la pena accesoria, se resalte comiso y los bienes al almacén jurídico, a un depósito, a arruinarse, a deteriorarse. Aquí no. Lo que busca la ley desde el principio es que una vez se incaute el bien, no se pierda, se deteriore, no se deprecie. El dinero incautado, pues entonces que comience a generar rendimientos, si no, pues entonces crear fideicomisos para administrar los bienes. En fin, lo que busca la ley es que el Estado obtenga la protección de un interés económico. De lo contrario, lo que le queda al Estado es nada.
Aquí tengo un comentario que me parece oportuno poder compartirlo, muy concreto. Dice: nótese cómo no es que el Estado, en un acto autoritario, se exonere del deber de presentar pruebas y que, sin más, traslade al afectado el deber de acreditar la lícita procedencia de sus bienes. La carga dinámica de la prueba permite que ambas partes presenten las pruebas y no haya ninguna presunción, ni de inocencia, ni de culpabilidad. Es el comentario que está aquí en el chat del internet que me hace una... Sí, no, pero me pareció muy buena el comentario, por eso lo comparto aquí al final del programa, porque es justamente ese el tema. O sea, es la presunción de legalidad que hablaba Mariano. Tengo otra última llamada en línea antes de irnos. Buen día, adelante.
¿Aló?
Sí, buenos días.
Buenos días, con una molestia. Fíjese que yo me dedico a los bienes inmuebles, a la venta de bienes inmuebles. ¿En qué nos va a afectar a nosotros esta ley? ¿O qué mecanismos de venta ahora hay que tomar? ¿Qué precauciones? ¿Qué es lo que cambia para nosotros como intermediarios?
excelente, una pregunta muy práctica de una agente de bienes raíces. ¿En qué le afecta a ella en su negocio? ¿Qué cosas tiene que hacer para poder ella no verse involucrada en que la venta o compra del inmueble que está promoviendo o el comprador que está llegando sea un acto ilegal en un momento dado?
Sí, yo creo que esta ley es como complementaria a lo que existe para ser efectivo, ¿no? Unos objetivos definidos en ella misma. En cuanto al qué hacer en este caso de un corredor de bienes raíces, no tiene mayor afectación porque tiene obligación por la ley de lavado de dinero de establecer los mecanismos para conocer a su cliente, ¿verdad? Ya incluso la IDE ha establecido circulares en donde les informa cuáles deben ser los procedimientos que este tipo de agentes o de personas tienen que cumplir en el ejercicio de su actividad, ¿verdad? Aquellas operaciones...
Y de por sí algunas de ellas, Víctor, ya estaban allí presentes en función de la ley de lavado de dinero, de lavado de activos, porque en todo caso esa ya era una mecánica, una instancia donde la gente tiene una de las obligaciones es conocer a su cliente, o a sus clientes, en este caso, tanto el comprador como al posible vendedor.
Exactamente, y hacer los reportes correspondientes en función de las operaciones que cierre o aunque no cierren, de las que tengan conocimiento. Ya tiene establecido qué información tiene que enviar a la IDE.
Yo creo que vale la pena también agregar a lo que mencionaba el licenciado Mancía, el hecho de que en cuanto a la aplicación de la ley de extinción de dominio, la obligación que va a tener esta persona, como cualquier otra persona, es trasladar la información cuando sea requerida en un caso de investigación de una acción de extinción de dominio, como lo establece el artículo 19 y 17 de la ley de extinción de dominio.
Bueno, yo creo que ahorita todavía hay gente que tiene muchas dudas o preguntas de cómo no les puede afectar. Los últimos 2 a 3 meses vamos a empezar a ver cómo esto se empieza a implementar con las instancias que se empiecen a empezar a funcionar, pero principalmente nada va a ser igual a como era antes del 28 de junio que viene. Hay muchas cosas que van a cambiar, hay muchas personas que han actuado al margen de la ley que se han beneficiado económicamente en pequeñas cantidades o en monstruosas cantidades dentro de las leyes que están tipificadas, que los delitos que están tipificados dentro de esta ley de extinción de dominio, que les permite ser perseguibles los bienes que han adquirido con esos ingresos ilícitos, que si bien no se va a resolver el problema, como decía Juan Manuel Santos ayer en su alocución, se le empieza a pegar en donde le duele a las personas que practican actos ilegales y que obtienen beneficios económicos. ¿Por qué? Porque también están incluidos aquí los que cometen sicariato, los que cometen extorsiones, los que cometen ese tipo de delitos que tienen beneficios económicos de sus delitos y que hasta el día de hoy podían gozar de esos beneficios económicos de sus delitos, aunque no se les pudiera comprobar de alguna forma el delito per se por diferentes razones de asociación ilícita o demás. Sin embargo, se logra demostrar que el bien adquirido, o no logra él demostrar tampoco que el bien adquirido fue adquirido legalmente, y se le pueden empezar a pegar, como decía Juan Luis Santos ayer, donde más les duele, en la billetera, en la chequera y en el beneficio y el usufructo de bienes obtenidos a través de la comisión de actos delictivos que dañan a la sociedad y que ellos están recibiendo beneficios económicos acerca de eso. Que hay de todo tipo de delitos, están tipificados, no es que sean cualquier delito, están tipificados, pero hay de todo tipo de delitos, desde el sicariato y las extorsiones hasta defraudación aduanera y otros tipos de delitos como malversación, como peculado. Y aquí hay desde empresarios que han participado en actos delictivos hasta políticos que lo han hecho y hasta personas que se han dedicado abierta y exclusivamente a actos al margen de la ley. ¿Algún mensaje de cierre, diputado Rayo?
Bueno, yo creo que efectivamente estamos a una semana, hay temas que están inconclusos, con cierto nivel de frustración uno lee cómo el gobierno judicial, después de haber hecho un compromiso de la instalación de los ellos insistían en dos, nosotros les estábamos pidiendo que solo un tribunal especializado, después de haber hecho las invitaciones en formación y capacitación, pues ahora aducen que falta de recursos para no aperturar el tribunal especial. No está sucediendo lo mismo en el Ministerio Público, donde la actual fiscal pues ha mostrado todavía más compromiso con este tema, y efectivamente la formación de capacitación de fiscales y auxiliares fiscales va en marcha. En el Ministerio de Gobernación pues es un wishy-washy lo que hemos encontrado ahí, no siempre son las mismas personas las que participan, entonces, pero al final creo que hay que estar convencidos de dos cosas: uno, que extinción de dominio es necesaria; dos, probablemente estará sujeta a acciones de inconstitucionalidad, lo cual pues es un derecho de cualquier ciudadano guatemalteco de impugnar o presentar una acción. No hay temor hacia eso. ¿Por qué? Porque en un estado de derecho hay que respetar que esas son las reglas de juego. Más sin embargo, creemos estar seguros, más bien estamos seguros de que podrá soportar esas acciones de inconstitucionalidad. Si por alguna razón o algún motivo la Corte de Constitucionalidad declara total o parcialmente el tema de alguna de las inconstitucionales que se plantean, pues bueno, pues esperaremos hasta ese momento. Y evidentemente, para concluir, extensión de dominio no es la panacea, no va a resolver todos los problemas, no va a recuperar todo el dinero y todo el patrimonio criminal que hay en este país. Insistiría mucho, vamos detrás de las grandes fortunas de los narcos, contrabandistas, corruptos, etcétera. Ese es el target, ese es el objetivo. La gente en general tiene que estar tranquila de que no es ellos son los sujetos de extinción de dominio. Y después, que bueno, yo creo que necesitaremos todavía algunas piezas más del rompecabezas. Esto no termina acá. El crimen es muy creativo, muy innovador. El Estado, por el contrario, es muy rígido y muy lento. Así que nos veremos, porque ya vienen otras cosas más para terminar de hablar de muchas cosas y montar muchas cosas para que el tramado sea más estrecho e impida de que los malos ganen y los buenos suframos.
Gracias, Mariano. Gracias, Joel. Gracias, Víctor, por habernos acompañado.
Bueno, muchas gracias, Enrique. Yo creo que el país tiene a su disposición una herramienta muy poderosa para poder, digamos, en función del compromiso de las instancias que están involucradas, poder, digamos, llevar, o más bien conseguir los objetivos que persigue esta ley. El camino todavía es bastante tortuoso, pero realmente yo creo que las bases están sentadas, y realmente en este caso el diputado Mariano ha hecho su trabajo de un aporte extraordinario al país promoviendo esta pieza legislativa.
Gracias, Víctor. Gracias, Emilia, por la participación. Y yo me quedo con dos comentarios rápidos al final. Uno, el cierre que hizo ayer el diputado en su columna. Dice, la ley de extinción de dominio no criminaliza profesionales ni la actuación de privados. La ley de extinción de dominio protege los derechos de las personas honradas y éticas en su comportamiento social. La restitución del orden, la disciplina, la ética y la moral es un imperativo impostergable para Guatemala, y mi compromiso personal es por ello hasta las últimas consecuencias. Es la última oración de la columna de ayer de Mariano Rayo. Y como no tienen recursos en el organismo judicial, estoy seguro que un alto acto de moralidad, Orlando Blanco liderará esas hordas que va a mover para que aprueben ciertas modificaciones en el Congreso, para que aprueben también presupuesto suficiente para poder implementar el juzgado, o uno por lo menos de los juzgados, que pueda conocer los casos de la ley de extinción de dominio, porque pues cuando llegue a esas hordas lo que anunciaron ayer en el comando de campaña de la UNE Gana, de que moverán a la gente para que aprueben ciertas decisiones del presupuesto, estoy seguro incluirán ahí como mínimo presupuesto suficiente para que se implementen este tipo de juzgados en el organismo judicial. Dios los bendiga. Gracias por eso, como ya sabes, más acá en Temas y Debates, acá en Radio Infinita, la radio inteligente. Mañana viernes de Propuesta Urbana estaremos conversando con ustedes. Ya tuvimos la confirmación oficial de que no nos podrá acompañar mañana el alcalde Álvaro Rosú en la invitación que le habíamos hecho para el espacio de mañana. Así que estaremos hablando de otro tema, de tema que tiene que ver con la ecología, con nuestro entorno ambiental a nivel urbano. Dios los bendiga, gracias por nos acompañar una vez más acá en Temas y Debates, y como siempre, les recuerdo que toda la gloria, toda la honra y todo el honor son siempre para Jesús nuestro Señor. Dios los bendiga.